La Cámara de Senadores expresa su aspiración a que el Poder Ejecutivo considere la posibilidad de que el Estado uruguayo, a través del procedimiento institucional que estime pertinente, acceda al boleto de compra de los aviones que pertenecieron a Pluna Sociedad Anónima, de modo de superar las restricciones que, en materia de plazos vigentes, puedan dificultar el tránsito hacia la mejor evolución posible de este proceso. Así terminaba la moción que presentó la bancada del Frente Amplio en la Cámara Alta y que resultó aprobada, solo con los votos del oficialismo, 16-31, al final de la interpelación que empezó el lunes y terminó el martes a los ministros de Economía y de Transporte, más el presidente del Banco República, Fernando Caloya. Desde entonces se habló mucho de ese camino muy polémico que se estaba sugiriendo, el que fundamentó aquí en perspectiva el martes de mañana el senador Rafael Michelini. Él decía, es difícil dar ese paso, lo admitimos, tiene enormes costos políticos y hasta económicos, porque implica resignarse a no cobrar la multa, la garantía de $13.600.000, que en principio corresponde que Cosmo pague por no cumplir con la compra de los 7 aviones Bombardier. Lo que pasa, decía Michelini, es que si vamos por el camino ese, el de ejecutar el aval, nos exponemos al riesgo de que Cosmo, como ha anunciado, le inicie un juicio al Estado uruguayo al amparo del Tratado de Protección de Inversiones Uruguay-España, y que como parte de ese litigio la justicia termine bloqueando el uso de los aviones, y eso es lo que no podemos admitir, porque esos aviones es el patrimonio que va quedando, el patrimonio más fuerte que va quedando de Pluna Sociedad Anónima, y los precisamos para reparar los problemas de conectividad aérea que tiene nuestro país. Están los empleados de Pluna, para los cuales hay que construir una alternativa laboral. Bueno, hay que pagarle a los acreedores. No podemos exponernos a que los aviones queden trancados, decía el senador Michelini. Efectivamente, el Poder Ejecutivo consideró esa posibilidad. El presidente de la República llegó a sugerir que ese era el paso que se iba a dar ayer de mañana en declaraciones al diario La República. Finalmente, el desenlace fue otro. El comunicado que emitió Presidencia a las 8 de la noche señaló que, no obstante estas fuertes consideraciones, el Estado debe atenerse a lo dispuesto en la legislación vigente y así se hará. Eso quiere decir que se va a ejecutar el aval, no está dicho expresamente, pero luego Mujica en sus declaraciones a la prensa sí confirmó que se va por ese plan. Senador Luis Galo, de Asamblea Uruguay, Frente Amplio, buen día.
Buenos días, encantado.
¿Cómo le resulta entonces la forma como Presidencia resuelve encarar el asunto?
Bueno, en primer término, sí, exactamente, hubo una declaración de la Cámara de Senadores. Pero también tenemos que decir que esa declaración apuntaba a una aspiración y a una sugerencia que se le aportaba al Poder Ejecutivo, dándole un instrumento más a considerar, si es realmente lo consideraba, a los efectos de facilitar la solución de un problema que se acercaba a su dilucidación y todavía no había elementos como para tomar esa determinación. Esa sugerencia que se hizo de la Cámara de Diputados y de Senadores se analizó por parte del Poder Ejecutivo y de ese análisis surgió que la decisión iba por el lado, en definitiva, del cumplimiento de la ley. Es decir, en ese sentido, a mí me parece que si, en definitiva, para solucionar aquel problema que se planteó cuando el gobierno decidió clausurar a Pluna en función de una cantidad de elementos que en profundidad analizaron en la interpelación y justificaron en la interpelación los ministros, la clausura, posterior a la clausura era necesario buscar una solución. Se creyó que la solución tenía que ser por ley, para darle transparencia a todo el proceso, una ley que en definitiva apuntaba a modificar la situación concursal, pasar los aviones al fideicomiso y que mediante una subasta pudiera el Estado resarcirse de la garantía que estaba comprometida, pero además con otras dos condiciones, la posibilidad de permanecer, de seguir teniendo una línea aérea y dar solución laboral. Se hizo una ley. Esa ley decía que había 60 días para concretar la subasta y todo el procedimiento. Esa ley, que en definitiva culminó en la noche de ayer, durante todo el proceso se recibieron por parte del gobierno cantidad, lo dijo el ministro Pintado, 22 propuestas y situaciones de información.
Sí, no fueron 22 propuestas, fueron 22 contactos que se hicieron. 22
contactos,
¿no?
Exactamente, 22 contactos en función de que se estaban en un proceso de subasta, 22 contactos, y de esos 22 contactos al término, bueno, solamente se consolidó definitivamente la propuesta de una empresa, que fue Cosmo, que en tiempo y forma, a través de una persona, subastó y depositó una garantía del banco de la, refrendada por el Banco de la República. Eso fue absolutamente lineal, yo creo que no hay motivo a discusión. Y
bueno, hay bastante discusión.
No, pero es una discusión que no está dentro, de responsabilidades del gobierno.
No, pero mi pregunta venía por otro lado. Usted estuvo haciendo ahora una historia de todo este proceso, pero mi pregunta venía a propósito de lo que resolvió ayer la presidencia, que no es lo que la bancada del Frente Amplio sugirió. Usted remarcaba, era una sugerencia, pero era una sugerencia detrás de la cual estaba, bueno, toda la bancada de senadores y, según se informó, con la iniciativa del propio vicepresidente de la República, Danilo Astori. Entonces, ¿qué implica esto que el presidente de la República opte por ir por otro lado?
No implica nada, implica una decisión del presidente de la República, que frente a la posibilidad de varias posibilidades, optó por la posibilidad del cumplimiento integral de la ley. Eso, lisa y llanamente, implica eso. Es decir, que se consideró que era mucho mejor a los efectos de implementar en el futuro, entrar en una nueva etapa, culminar este proceso con el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley significa que la empresa que subastó y que no pudo cumplir, en función de que tiene el Banco de la República garantizado el pago de la misma, se cumple en su integralidad. Y eso no admite discusión porque es absolutamente legal. Esa es la decisión que tomó el presidente de la República. En una discusión, que por supuesto, como todas las cosas y decisiones, puede haber múltiples, opiniones al respecto, pero que definitivamente es la opinión que primó. Y yo creo que no merece, desde mi punto de vista, otro comentario.
Pero lo cierto es que
culmina una etapa.
Culmina una etapa, pero en la que terminamos volviendo al principio, ¿no?
Exacto.
Estamos otra vez en el 5 de julio, ¿no? Cuando se resolvió el cierre de Pluna Sociedad Anónima,
también es cierto,
con el detalle de que en el medio pasó todo lo que ocurrió, con el desgaste que ha implicado para una serie de figuras del gobierno, con la pérdida de dinero, con los aviones que siguen parados y hay que hacerles el mantenimiento, con el elemento adicional de que ya se consumieron 4 meses de seguro de paro y de sueldo complementario que reciben los empleados de Pluna a partir de lo que dispuso la ley. O sea, 4 meses que no fueron inocuos, son 4 meses que dejan un saldo de muchos problemas. Esa situación, ese hecho de que haya que empezar de vuelta 4 meses después, ¿cómo lo analizan ustedes políticamente? Porque en especial significa que la solución que se diseñó desde el gobierno y en la que el Frente Libre Sereñi tuvo mucho que ver, porque los dos ministros involucrados eran del Frente Libre Sereñi, Lorenzo Pintado, no funcionó. Ese fracaso, ¿cómo lo evalúan políticamente?
Pero yo creo que cuando se plantea de buena fe una solución, y esa solución no se concreta, es en función de muchas circunstancias. No es porque el objetivo que se planteó considerar no se hizo porque fue decisión de quien lo lleva adelante, sino que hay todo un entorno que es en definitiva lo que está condicionando. Bueno, ese entorno hizo que esa solución que se planteaba como la mejor no se pudiera concretar. pero no es en función, digamos, de la propuesta en sí, que la propuesta en sí podría ser muy válida, sino que hay todo un entorno, y en ese entorno entra todo lo que significa los intereses privados, bueno, que juegan un papel muy importante, y en ese papel muy importante llegó a que, en definitiva, se llegara al término de lo que marcaba la ley, y bueno, se diera en estas condiciones que se dio. Me parece que esa es la lectura.
Sí, pero es decir, también es cierto que la fórmula que se diseñó no funcionó, probablemente porque no previó algunas de las cosas que podían ocurrir y ocurrieron. No previó que un postor que subastara se comportara como terminó comportándose. Eso pudo haberse previsto. Y, bueno, sí, terminar enredados como terminamos
sí,
todos,
puede
¿no?
Ser, puede ser, esa es un, puede ser una opinión, pero en definitiva es un postor que se digamos que se llega en forma y tiempo y que digamos en tiempo ni hablar, y en forma porque deposita lo que la ley le exigía, que era la garantía necesaria, una garantía además que se cuestionó, y también quiero decirle que me parece que ese cuestionamiento que se hizo es absolutamente injusto, porque estamos cuestionando una decisión de un Banco de la República con la seriedad y la jerarquía que tiene nuestro Banco de la República y quienes lo dirigen, que sí, en definitiva, aseguran, como aseguraron reiteradamente, que a pesar de que hay un secreto bancario, ellos aseguran que ese seguro, esa garantía se va a cobrar, es el seguro que da, de la garantía que a mí me da la palabra del presidente de la República y del Banco de la República, y no hay otra lectura desde mi punto de vista, hace que, bueno, en definitiva, el proceso legal se hizo en tiempo y forma, la propuesta, bueno, no se pudo concretar, pero no es en función de que la propuesta no fuera buena. Podía ser incompleta en el sentido de que,
bueno, podía haber pedido antecedentes de quienes se presentaban a la subasta, por ejemplo. Esa es una de las tantas alternativas para manejar una situación como esta.
Yo lo que digo, que toda esa situación está en mano de conocimiento del presidente del Banco de la República, al cual yo le tengo
absoluto. No, yo estoy hablando de otra cosa, que el llamado a la subasta debió o pudo haber requerido un proceso de calificación previa de los postores para saber ante quiénes estábamos, qué credenciales tenían, qué seriedad, y recién después de pasar por el filtro de esa precalificación, autorizarlos a que subastaran. Por ejemplo, ¿no? Digo, para evitar cosas como las que pasaron. Se ha hecho ya en Uruguay eso, se hizo con la subasta de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, se hizo con la subasta del aeropuerto, no vino cualquiera llamado Juan Pérez y se metió adentro y dijo un precio.
Todo eso es cierto, también es cierto que en los antecedentes del Banco de la República hay concesiones de garantías y este tipo de decisiones, digamos, hechas, digamos, no quiero juzgar, de una manera no santa, también es cierto. Yo creo que, sigo diciéndole, me parece que en este caso probablemente usted manifiesta que tendría que haber habido determinadas condiciones, esas no se dieron, pero de cualquier manera atrás de eso está la circunstancia y la garantía que a mí me da de que el no cumplimiento por parte de esta empresa va a dar lugar a lo que no tengo ninguna duda va a ser, digamos, el pago, no,
usted,
la seguridad.
Usted no me está entendiendo. Yo no estaba hablando del aval, yo me estoy olvidando del aval por este momento. Yo estoy hablando de una subasta que se hizo sin plantear requisitos previos a los ofertantes, exponiendo entonces al proceso a que ocurriera lo que ocurrió, que se presentara, entre comillas, un chanta, y nos tuviera a todos los uruguayos rehenes de su respuesta y de su actitud, en este caso durante un mes, con lo cual a su vez se pierden 4 meses desde lo que fue la clausura, el cierre de Pluna Sociedad Anónima. De eso estoy hablando, del diseño del mecanismo de la subasta, no del tema del aval, ¿entiende lo que digo?
En el diseño, como usted me dice, podrá haber, puedo admitirlo, imperfecciones que hayan dado lugar a estas circunstancias. Bueno, a veces la perfectibilidad está lejos de el objetivo que uno cree que en definitiva es el mejor. dejemos, digamos, admito que
se lo digo porque
puede haber imperfecciones en ese sentido.
Sí, pero claro, justamente durante mucho tiempo había primado la impresión de que en el equipo de gobierno las carteras que manejaba el Frente Liber Sereñi eran las más eficientes en la gestión. Es más, desde el Frente Liber Sereñi se había criticado a otros ministerios por no ser eficientes, ¿no? Acá da la impresión de que las cosas cambiaron rápidamente con este ejemplo.
Bueno, yo creo que la eficiencia, no del Frente Liber Sereñi, yo creo que de la conducción económica del país, la eficiencia de la conducción económica la dan los resultados a través de 7 años. Parece que por el hecho de una circunstancia muy puntual que se pueda haber dado con respecto al tema de Pluna, alguna imperfección, de ninguna manera puede cuestionarse la eficiencia de un grupo económico que sí, que es cierto, que está muy representado por gente vinculada al grupo al Frente Liber Sereñi, pero que desde hace 7 años está conduciendo la economía del país más que eficaz y eficientemente.
Eso, senador, no se puede discutir. Luis Jaro, le agradezco su participación esta mañana.
Gracias a usted, adiós.